Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
8:09, Pigmenio. Buenos días.
Buenos días, Ciro. ¿Cómo estás?
Le salió el tiro por la culata, escribes hoy en Milenio.
En efecto, buenos días a todas y a todos primero. Sí, hago un análisis de lo que yo considero que fue la estrategia de la oposición. Y cómo comenzó, cómo se articuló y cuál es el propósito central de esta estrategia. Que me parece que es una estrategia que tiende o pretende establecer una conexión emocional.
Sí.
Toda la campaña está hecha en ese sentido. Que en la gente se establezca una conexión emocional entre López Obrador, Claudia y el crimen organizado. Parten del principio, y en eso se basa su campaña, de que la gente, por miedo, será movida por los instintos más básicos,
sí,
por el odio y por el miedo, que son dos caras de la misma moneda. Y entonces, toda la campaña está estructurada en torno a eso. Y a un análisis de la secuencia de eventos. Primero, el golpe definitivo, la publicación internacional de artículos en varios medios que ligaban al presidente con el narco. Eso
se entre ellos el New York Times.
Eso sí, New York Times, el,
varios,
el cuatro, Deutsche Welle, etcétera. Y entonces se publican estos artículos que resultan ser una serie de dichos, suposiciones y patrañas combinados. Hay desmentidos categóricos de Washington y los propios periodistas reconocen que no hay evidencia, que no tiene sustancia lo que escribieron. Pero estos artículos son la orden de salida de la campaña. No importa que sean desmentidos, ya se sembró la semilla. Esa era la idea de la derecha. Vamos a destruir. Tienen un deseo mórbido.
Seguimos sin saber quién es el productor de esa serie, digamos, de mensajes. Seguimos sin saber.
Pero la estructura se ve y señala el cuarto de guerra de Xóchitl. Y en general, todo el discurso de Xóchitl descansa en esta asociación emocional entre gobierno y crimen organizado, entre gobierno que destruye el país y crimen organizado que lo tiene asolado. Ese es el centro.
Yo escucho otro discurso, yo que la sigo todos los días, yo escucho otro discurso, pero bueno.
Yo lo oigo, sí, sí, sí. oigo sus comerciales, la leo y veo que esa es la línea. Pero ella tiene una línea discursiva que apunta en esta dirección y por debajo están los que apuntan más severos, los que sostienen el narcopresidente, etcétera. Entonces, por un lado está la campaña internacional, por el otro lado se toman las redes.
La campaña internacional, perdón, ¿la hace quién?
Yo digo que esto empieza en Washington y en Madrid, que se establece un acuerdo con la derecha internacional para empezar a difundir este bulo de la conexión, supuesta conexión entre López Obrador y el narco, para que sea la base sobre la que se sustenta la campaña.
¿Quién es Washington, Epigmenio, en este caso? ¿Quién es?
En este caso concreto,
serían, pues,
Negro Ponte, que es una de las figuras claves de la contrainsurgencia en América Latina, que ha jugado. Si tú recorres la carrera de Negro Ponte, vas a encontrar que estuvo presente siempre en momentos excepcionales de intervencionismo norteamericano y ligado a los halcones, al grupo de halcones de Washington y del Departamento de Estado. Un hombre muy ligado, muy comprometido, por ejemplo, con el apoyo a la contra en Nicaragua.
Hace 40 años.
40 años. Es decir, tiene una carrera consistente.
¿Y sigue teniendo peso?
Sigue teniendo peso. Tiene una fundación, es donde habló Xóchitl Gálvez junto a la esposa de Negro Ponte, precisamente. Tiene peso en Washington. Lo ha tenido siempre. Y por otro lado, en España, y ahí viene Cayetana y etcétera. Pero me parece que hay una decisión de la derecha. Fíjate que es una cosa curiosa. La Internacional Comunista desapareció. La Internacional Socialista, pues ya es también, una cosa rara. Lo que sí sigue,
transformaron, ¿no?
Lo que sí sigue vivo, sí, es la Internacional de la Derecha.
¿Pero dónde está esa?
Está en Brasil con Bolsonaro.
Hijo, Bolsonaro no se mueve por su lado.
Sí, y se mueve coaligado. Pero se mueve también coaligado porque esta Internacional no solamente está ligada por las ideas, está ligada por los negocios. Porque tiene una combinación perniciosa entre dinero y poder. Eso mueve a la derecha.
¿En México sigue vigente?
En México sigue vigente.
¿Con qué negocios?
Pues desde la cuestión eléctrica, todas las reformas de Peña le abrieron unos frentes enormes para captar
esa
dinero.
Esa reforma fue eliminada hace 5 años.
¿Esa reforma?
La energética, y se recuperan algunos.
Y se recuperan,
áreas,
pero estamos hablando de que se reorganizan para asaltar el poder. Y la campaña de la derecha tiene este componente. Primero, los bulos en la prensa. Segundo, la toma de la red. Tercero, la acción en el terreno para establecer esta conexión emocional. Y entonces yo les digo, ¿por qué no funciona? Le pregunto. ¿Por qué una campaña tan bien planeada? Hay que reconocer que está bien planeada, que los pasos se siguieron con cuidado, que se consiguió el concurso de medios internacionales, que después fue replicada por un montón de columnistas y de líderes de opinión en México, que llevan millones de mensajes en la red con un aparato de bots y de troll centers muy efectivo. Ya van en el narcopresidente 20.
¿Y sigue siendo fuerte?
Sigue siendo fuerte hoy. Todos los días lo recolocan.
Ahorita, si vemos, sigue siendo tendencia.
Sí, hace ratito era.
¿1 y 2?
Uno y dos, con 100 y pico mil tweets. Todos los días. Colocar estas etiquetas es una inversión del tamaño del mundo. Y van parejas, son 3 etiquetas. Son narcopresidente, narcocandidata y Xóchitl Gálvez presidenta. 3 etiquetas que se posicionan en Twitter, en X, todos los días. Desde hace...
Un mes y medio.
Mes y medio.
Sí, sí, más o menos. 30 de enero. Casi 2 meses.
El problema es que toda esta estrategia integral, que va de los medios internacionales a la prensa nacional, que pasa a la red, que se replica en los discursos, que se amplifica con los comerciales de Xóchitl Gálvez, no tengas miedo, no tengas miedo. Cuando dices no tengas miedo, lo que quiere decir es teme, hay un peligro. Esa es la sustancia, y hay la búsqueda de esta conexión emocional. No apelan a la razón, apelan a las emociones.
Para eso son las campañas.
No todas.
Claudia Sheinbaum también apela a emociones, y hace bien.
No todas.
Y al parecer lo está haciendo.
Pero hay emociones primitivas. Y entonces viene otro asunto. Y yo parafraseo a Bill Clinton, porque me pregunto, ¿por qué esto no ha funcionado? ¿Por qué hasta el Reforma publica una encuesta?
Hasta el Reforma.
Para ellos, ayer se rasgaban las vestiduras y decían, es que salió fulana, es que ya no es creíble, es que hubo un pacto, es que presionaron
Xóchitl
al Reforma.
Lo único que dijo es que no le quitaba el sueño, ya. Fue todo lo que dijo, ¿no? A ver, pásale. Fue todo lo que dijo Xóchitl.
Xóchitl es la menos relevante de su campaña.
No,
sí.
Eso no
es cierto. Xóchitl es la menos relevante de su campaña.
¿Quién es el más relevante de su
Todas
campaña?
Las voces que se alzaron ayer en la oposición, todas.
Xóchitl,
checa por favor,
¿es la
X
menos relevante de su campaña en este tema o en general?
Desde Javier Lozano, Carlos Alarraqui.
Ellos
todos,
no están en la campaña.
Todos, bueno, pero son los que acuerpan este esfuerzo opositor.
No, eso no es cierto.
Bueno,
eso no es cierto.
No es cierto, sí.
Pero es que no es cierto.
No es cierto.
Hay un equipo de campaña donde no participan.
Hay un equipo de campaña.
Sí.
Hay un equipo de campaña que maneja y que induce, y hoy lo publica Federico Arreola en SDP.
¿Qué publica?
Los grupos de chats, toda la estrategia digital existe, tú la niegas, tú no,
no la
ves.
No, la niego.
Llevamos
la niego.
3 semanas nosotros discutiendo no, aquí no. Y tú dices, esa estrategia no existe.
No, yo no digo que no existe, yo lo que te he dicho es quiénes son. Nosotros lo que hacemos es tratar de documentar.
Pero lo primero que hay que hacer es decir, bueno, averigüemos quiénes son. Federico Arriola, hijo, hoy hace una investigación.
¿Nuestro Federico Arriola?
Sí.
A ver, tenemos que hacer una pausa y continuamos. A ver, ¿en qué nos quedamos, Manuel? Recuérdanos.
Nada más permíteme, quiero hacer una precisión porque yo estaba escuchando lo que dijeron en la mañanera que te lo informaba Sofía. Es un reportero de SDP, no es Federico Arriola.
Que habla de este chat.
Y están Julián Macías, está Julián Atilano, hay mucha gente que ha investigado la operación digital de Guerra Sucia. La ha investigado, hay datos, Mario Delgado ha presentado una denuncia, Mario Delgado se acaba de sentar tanto con Meta como con Google para hablar, para que se inicie una investigación. Porque lo que yo sostengo en el artículo es que la derecha aprovecha el vacío legal. El INE dice, yo no puedo investigar. Uh-huh. Y la laxitud de organismos regulatorios, que dicen, evidentemente, es un medio publicitario y propagandístico. Tienes que establecer métodos para no regularlo, pero sí revisarlo, por lo menos. Y si hay una cosa tan escandalosa como una etiqueta, un hashtag, que se mantiene durante un mes y medio con tantos millones de mensajes, hay que investigarlo.
Marco, presidente.
Tenemos que investigarlo.
Pues es como que se han tardado, ¿no?
Es un fenómeno.
Mes y medio, en los Estados Unidos. Veo el artículo SDP y siguen diciendo que es Claudio X González.
Por algo será.
Pero hay análisis que hemos estado revisando, señor, sobre el tema precisamente de este hashtag, y uno de los principales promotores es el presidente López Obrador. Uno de los principales promotores de estar insistiendo en la mañanera sobre el narcopresidente es el propio presidente López Obrador, es de los principales. Y eso es perfectamente medible. Más allá de lo que sean votos, es perfectamente medible, lo cual no hace sentido porque él lo empujó tanto.
Hay una cosa de la que yo hablo en el artículo. Había una vieja costumbre presidencial. Cuando se detectaba información potencialmente dañina, o se eludía o se buscaba silenciar, incluso negociar con el que publicaba la fuente.
Correcto.
Salvo casos excepcionales. ¿Qué hizo López Obrador? ¿Qué hace de manera constante? Abrir la discusión y presentarla ante la audiencia.
Sí, es una estrategia.
¿Por qué?
Pero al hacer potencia el tema también, por pues lógica lo, elemental.
Sí,
está
pero,
bien, es pero, estrategia,
no,
está
pero
bien,
no empuja, pero la potencia no empuja 100,000 tweets en una hora y media. Eso es una cosa inédita. Yo llevo muchos años tuiteando. Y yo digo, establecer una tendencia implica o un trabajo de organización y un malestar social de tal tamaño que se vuelve tendencia, o una inversión económica. En este caso, se trata de una inversión económica. Insisto, ¿por qué no funcionó todo esto que estaba tan bien articulado? Y cito a Bill Clinton, lo parafraseo.
¿No funcionó? ¿Por qué no ha funcionado?
Porque el prestigio del presidente y su aceptación popular no baja, al contrario, sube. No.
En la encuesta de Reforma de ayer.
Y en la encuesta de Covarrubias y en la encuesta de Verumen y en todas las encuestas serias tiene una altísima aceptación ciudadana. Segundo, porque Claudia tampoco baja. La campaña no funciona. ¿Por qué no funciona?
Entonces, ¿por qué están preocupados? ¿Por qué siguen hablando?
Permíteme, porque es un fenómeno que hay que analizar, Ciro. Sí. Porque se están produciendo cosas que son paralegales, por no decir que son ilegales. El uso de la red para tratar de influir en las elecciones mediante mecanismos artificiales, con granjas de bots, control centers, es una cosa que hay que denunciar.
¿Eso no lo hicieron hace 6 años? el equipo de López Obrador, nunca, pregunto, no
nunca, nunca, nunca había registrado una operación digital de guerra sucia de este tamaño.
O sea, el problema es el tamaño.
No.
Te pregunto, no, porque esta es yo te hago la pregunta, si no lo hicieron y tú me dices nunca de ese tamaño.
No trates de poner siempre en el mismo nivel. La derecha está operando suciamente y lo está haciendo de una manera masiva y constante y con una enorme inversión de dinero. No hizo lo mismo la campaña, no se hizo lo mismo.
No se manejaron troll centers, ni se manejaron.
Porque la victoria de López Obrador en el 2018 tuvo que ver con una cosa que se está produciendo ya en las calles y hay que estar atentos. Una insurgencia civil. Eso fue la campaña de López Obrador. Y eso es hoy la campaña de Claudia.
¿En dónde está esa insurgencia civil?
En los mítines, en la actitud, en la conciencia de la gente. Y digo una cosa, le digo a la derecha, parafraseando a Bill Clinton, es la conciencia, estúpidos. No es la economía. No es la seguridad, es la conciencia. Lo que frena la ofensiva de la derecha conservadora, lo que tiene a Xóchitl tan lejos de Claudia, lo que tiene a López Obrador tan alto en las preferencias, es la conciencia de la gente. Es lo que dice López Obrador, lo que llama revolución de las conciencias. Hoy el pueblo de México es menos crédulo, menos manso y menos ignorante de lo que la derecha supone. La ignorancia está en la derecha.
Que seguimos, perdón, yo sigo sin ver quién es esa derecha. Tú me hablas de Negroponte, Estados Unidos, de España, de Claudio X González, y pues no mucho más.
Y te hablo, de la propia Xóchitl. Xóchitl es la expresión y la candidata de la derecha. De esa derecha que es capaz de simular que va a potenciar los programas y proteger y preservar los programas sociales de López Obrador.
Ella votó por esos programas.
Y por otro lado, con los empresarios.
Todos los partidos y todos los candidatos por el país, no solo en la elección presidencial, repiten que van a mantener los programas sociales. ¿Cuál simulación?
Y mientras van con los empresarios y dicen, no va a haber más asistencialismo o en una reunión, en un video que circula en la red, hablan de lo que significan los programas sociales, las pensiones, y dicen que hay que cortarlas.
No dicen cortarlas, dicen cómo se van a financiar. Y tiene una lógica, pero yo no he escuchado a ningún candidato de la derecha, incluido...
¿Tú crees que la derecha no existe?
Yo no creo.
No, por lo que acabas de decir.
Yo no estoy aquí, yo no creo. Tú sí te puedes dedicar a creer. Yo tengo que registrar.
Yo acabo de hacer un análisis a partir de tus posiciones, de tus creencias. De mis posiciones y creencias, de mi información.
¿Cuál información?
A ver,
no
te
tienes,
lo digo.
No tienes uno. Un dato en tu columna de hoy. No tienes un dato. Dame un dato. Un dato.
Un dato.
Un dato registrado.
No hubo una publicación simultánea de la misma especie, del mismo bulo. No, esa información simultánea fue lanzada.
Eso es un contexto.
Uno, no fue esto para calentar la plaza. Y segundo, empezaron, no hay un esfuerzo consistente de crear una conexión emocional entre López Obrador y el crimen.
Tu columna de hoy en Milenio tiene cero, solo soy, tiene cero información.
Y tú tienes, y tú eres, no,
Ciro. Yo no escribí la columna. Es una interpretación válida.
No me digas válida si acabas de descalificarla de entrada.
Acabas de decir, no tienes datos, información dura, no tiene nada tu columna de hoy, no tu historia, no tu columna hace 8 días, no la que vas a escribir la próxima semana. La de hoy no tiene un dato.
Uno.
Un miligramo de información novedosa.
¿Existió o no existió?
Eso no es un dato.
¿Existió o no existió como base, como arranque de campaña? ¿Existió o no existió las publicaciones simultáneas en tres medios?
Sí, Epigmenio, lo sabemos desde hace dos meses.
Por eso, ese es un dato. Entonces, ¿existió o no existió?
Todos son datos. Datos periodísticos. Respóndeme una periodística.
Esto es periodístico.
Y nos vamos a tener que ir a pausa.
Periodístico es contexto. Periodístico es análisis. Y aquí hay análisis y hay contexto.
Yo te dije, no traes una gota de información novedosa. Una. En tu columna.
No, es contexto. No todo el tiempo es para estar buscando la novedad.
Entonces,
y la información novedosa la acabas de añadir ahorita.
Bueno.
Yo lo que presento es un contexto. Y doy sentido y análisis. Y cito hechos.
Es una columna.
Hechos.
Es un artículo.
Ciertos.
Está bien.
Cierto.
Ahora, información novedosa, pues yo no la vi. Y la leí a las 6 de la mañana.
Yo no.
8:35. A ver, reloj. Hacemos pausa y al regresar, tomas la palabra. 8:35, volvemos. Una precisión nada más porque no quiero que quede la impresión que estoy descalificando un trabajo de ningún articulista, periodista, analista en la prensa y menos de Epigmenio. Y subrayo menos de Epigmenio. Yo dije que tu columna de hoy no tenía información novedosa. En el corte tocamos el tema y... una disculpa, debí haber dicho, según mi lectura, no encuentro información periodística diferente, novedosa, a la que has presentado en otras columnas. Entonces, si quedó la percepción de que estaba descalificando tu artículo, no es mi objetivo, no lo quiero hacer. Yo sigo nada más haciendo la pregunta, ¿quiénes son? Eso es todo.
Sí, la verdad, sí. La verdad, Ciro, gracias por esta precisión. Sí, sí. Yo lo que te quiero decir es que llevo 3 semanas sobre el mismo tema, porque me preocupa. Me preocupa la incidencia, el peso que puede tener una campaña articulada así en la elección libre y consciente de los ciudadanos. Porque precisamente el objetivo de campañas de este tipo es nublar la conciencia, es hacer que se pierda la conciencia. Y es un asunto que llevo años, soy un comunicador.
Sí.
Y siempre he pensado y analizado, y perdona que vuelva al pasado, lo que pasó en el Tercer Reich, porque me parece un fenómeno que es preciso analizar. En donde se operaba, y lo dice Robert Gelatelli, un experto muy importante, con una mezcla de represión y consenso. Pero para la represión hace falta el consenso. Y el consenso en este tipo de cosas descansa sobre todo en el miedo. En el miedo y en el odio. Este tipo de campañas que pretenden asociar emocionalmente a la figura presidencial con el crimen organizado, que es el enemigo sine qua non de este país, intenta generar odio hacia el presidente. Odio hacia la candidata de Morena, odio hacia Morena. Un odio que ha sido cultivado a lo largo de estos 5 años y muchos años más desde el peligro para México. Es la misma matriz. Te van a quitar tus negocios, vas a perderlo todo. Sal, no tengas miedo a votar, que ya se van. Es la misma conexión emocional, la misma matriz. Y lo que analizo en el artículo, y cito hechos, es, desde mi punto de vista, se organizan con, uno, la salida, los artículos internacionales que establecen la conexión con López Obrador con el narco, que es falsa, que los mismos medios dejan de publicarlo, los periodistas reconocen que no opera y Washington desmiente. No importa, ya están los hashtags. Y se impulsan 1 mes y medio, millones de mensajes. El FBI investigó lo que sucedió en la campaña de Trump con la intromisión de los rusos en las redes. Fue un asunto grave. Algo similar está sucediendo en México. Son millones de mensajes, no solamente en X, también en Facebook, también en Instagram, también en TikTok y también en correos y en WhatsApp. Esa es una acción cotidiana. Circulan muchos videos, muy bien producidos. Muy bien producidos. Y la pregunta es, y además a esto se suman mercenarios locales que dicen, ah, yo entrevisté a fulano encapuchado que dice que sí, y tratan de afincar, de hacer realidad algo que solo existe en su cabeza, pero que tiene un objetivo: crear incertidumbre, generar odio y generar miedo en la población, nublar la razón de quienes van a votar. ¿Por qué no sucede esto? ¿Por qué, si analizamos las encuestas, de todas las encuestas serias, esto no ha funcionado? Insisto, porque la gente ha cambiado en México.
Lo veremos. Faltan ya casi 2 meses para tener esa cifra definitiva, que será el resultado de la elección.
Menos, hace meses tú decías, faltan tantos meses y yo no veo nadie.
Candidato, no.
Lo mismo que tú decías hace meses, yo creo que es sostenible hoy.
Vamos a verlo.
Hoy no tiene la oposición. Tú dices, ¿cuál es la derecha? ¿Sabes qué? Me voy a esforzar y la próxima semana te traeré desde mi punto de vista y donde encuentre quién es la derecha.
No quién es la derecha, sino en esta estrategia del narcopresidente, ¿quiénes la pueden estar moviendo? Tú dices que tuvo que entrar el FBI.
A investigar en el caso de Trump.
La elección de Estados Unidos. Y yo aquí, y la pregunta que te hago, no es porque dude de que existe un grupo u otro, es ¿quiénes son los que están atrás de la campaña narcopresidente? ¿Quiénes son?
Bueno,
¿quiénes son?
Hay Pandemia Digital, Julián Macías, el Instituto de Investigaciones Jurídicas, Julián Atilano, han señalado quiénes son. Hoy en la mañanera se señaló al gobierno de Guanajuato, el otro día se señaló al gobierno de Chihuahua.
Se señaló, se probó.
Se mostró un trabajo periodístico en el que se indica que un contratista importante del gobierno de Guanajuato mantiene una organización que produce este tipo de mensajes. Entonces, eso, hay una laxitud del órgano electoral y hay un vacío legal. Eso no es delito en México. No es delito en México, pero efectivamente puede tener peso en la decisión de los ciudadanos y de las ciudadanas. Ahora, no lo está teniendo por los resultados. Y yo digo que a la derecha no la traicionan las casas encuestadoras, no la traicionan los diarios que publican las encuestas, la traiciona la realidad.
Bueno.
No se dan cuenta de dónde está el país y de cómo es el país.
¿En qué va la mañanera, Sofía?
Buen día, Ciro. En Palacio Nacional llevan pues prácticamente una hora hablando sobre el caso de Ricardo Salinas Pliego, de las empresas Electra, de TV Azteca, de sus empresas, y el tema fiscal. El presidente ofreció que hoy estarían en Palacio los funcionarios relacionados con este caso para hablar de los adeudos que tiene Ricardo Salinas Pliego, sus empresas, y explica el titular del SAT, Antonio Martínez Dagnino, que en total las empresas de Ricardo Salinas Pliego tienen un adeudo de 63 mil millones de pesos.
Raro, porque el SAT, creo que el viernes, jueves o viernes, que estuvieron en la mañanera, hablaron de un adeudo de 30 mil millones de pesos.
Sí, el
y hoy lo suben al doble.
Es que es lo que está, hablaron de lo que está en disputa en la Corte. O sea, se habían ceñido a esa decisión de la Corte que está pendiente.
¿Los 30 mil del viernes?
Los 30 mil del viernes. Lo demás es lo que está surgiendo de juicios anteriores.
De ahí surge entonces la diferencia.
Que no han llegado.
El viernes hablaban de lo que está en un litigio en la Corte.
En un litigio que tiene que decidirse ya en estos meses.
30 mil millones de pesos. Y hoy el SAT, que hace una precisión y dice la deuda vigente.
La deuda vigente, hacen un pequeño desglose, dicen que por juicios fiscales anteriores y en proceso tienen un adeudo de 53 mil millones de pesos. De ahí hay 38 mil millones que son los de este paquete de 17 juicios. A eso le suman 10 mil millones de créditos emitidos en la actual administración. y acaban de preguntar sobre esos créditos y dicen que hubo una garantía fiscal para el crédito, pero que no se ha hecho ningún pago a estos créditos adquiridos.
Entonces, de acuerdo con el SAT, última información, el adeudo total, supongo que números cerrados, de Grupo Salinas, de las distintas empresas de Grupo Salinas, es de 63 mil millones de pesos.
Sí, información de esta mañana. Dinero.
Mucho dinero.
Mucho dinero. Le preguntan al presidente si va a buscar reunirse con Ricardo Salinas para buscar algún tipo de acuerdo, alguna negociación, como ya había comentado hace un par de semanas. Dice el presidente que no, que ahora lo mejor es que resuelvan los jueces. Le preguntan si cree que esto se resuelva antes de su administración y dice: yo espero que sí, porque ni modo que en 6 meses no resuelvan algo tan importante.
¿Algo que comentar sobre el tema?
Pues mira, el presidente ha estado insistiendo y lo vuelve a decir, que toca a los jueces resolver y que ojalá y que esto se resuelva pronto, porque hay mucha rispidez. Entonces, no es un asunto que esté en manos del Ejecutivo, es un asunto que está en manos de la Corte, una parte, y la otra parte ya llegará a la Corte.
Porque el empresario peleó el caso. Ayer difundió un video diciendo que había sido sometido a extorsión por parte del SAT y que por eso se defiende en los tribunales.
Claro, claro. Entonces sí, hay mucha rispidez la Corte tendrá que resolver.
Y mucho dinero.
Mucho dinero. La Corte tendrá que resolver. El presidente había ofrecido un camino que fue rechazado, que se apegaba a la ley, al artículo 75 constitucional, y no solamente fue rechazado, sino mal interpretado.
El de, pues, que de ese artículo lo que te quita son las multas, ¿no?
Ofreció, apégate a esto y puede haber, y vas a tener una reducción de tanto.
Eso te lo han aplicado a ti, si te han hecho una auditoría, me lo aplicaron a mí en una auditoría. Bueno, no te aplicaron, pero al momento en el que tú pagas y dices voy a pagar, te descuentan la multa. Tengo entendido que los recargos. Sí, ahí te ponen una multa por cualquier incorrección que encuentran en tu auditoría y esa multa suele ser muy alta.
Es un derecho de cualquier contribuyente. Sí. Que había un error en el SAT, porque la aplicación del artículo 75 aparecía todavía bajo el rubro de condonaciones. Y entonces tú leías la lista de condonaciones y aparecían ahí quienes se habían acogido al artículo 75. En la segunda parte del documento venía tu nombre, la cantidad, y luego explicaba, según artículo 75, que no era una condonación de impuestos. Tan se discutió este asunto que se cambió. Yo ya no aparecen como condonación.
Un beneficio al pagar.
Es un beneficio a quien paga.
Sí, 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 sí.
Y es un beneficio marcado por la
ley.
Pero estaba categorizado, así aparecía en la página del SAT, como condonación. Ya lo cambiaron, ya aparece de otra manera. Por eso a mí me acusan falsamente de condonación de impuestos. Nosotros lo que hemos hecho en ocasiones es presentarnos a pagar y recibir los beneficios del artículo
claro,
75, ciudadano, como cualquier contribuyente.
Yo viví hace un par de años una auditoría, creo, muy, muy severa,
muy
y al final, después, vía la Procuraduría de Defensa del Contribuyente y demás, quedaba clarísimo, cuando tú pagas ya el pago final, la columna de multas, esa por ley, no por beneficio, no porque seas amigo, no, esa se descuenta.
Así es.
Bueno, okay. Lamento si se malinterpretó. Mi crítica.
Yo, al contrario, lamento también el exabrupto, pero es que así están las cosas. Este es el
fin. Nos queda la palabra. Gracias, Epigmenio.
Muchas gracias.
8:55, hacemos una pausa.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.